se narra la transfiguración del Señor, la cual es la venida del reino. Esto nos muestra que el reino no es una esfera material, sino una persona. Cuando Jesús fue transfigurado, esa fue la venida del reino. ¿Qué cosa es el reino de Dios? Es Jesús mismo. La transfiguración del Señor equivale a la venida del reino. El reino de Dios es el Señor Jesús mismo, transfigurado.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida del Libro de Marcos, queremos presentarles una visión muy sorprendente acerca del reino de Dios en el Nuevo Testamento. Por tal razón, a nuestros queridos radioescuchas, quisiéramos preguntarles lo siguiente. ¿Han recibido al Señor Jesús? ¿Será que Él está ahora en ustedes? Bueno, creo que estas son preguntas fáciles de responder. Nosotros estamos aquí precisamente porque hemos recibido al Señor y ahora Él está en nosotros. Sin embargo, ¿será que el Señor se ha transfigurado en nosotros? Pues bien, necesitamos que el Señor crezca en nuestro ser interior hasta que Él florezca. Ese florecimiento será la transfiguración del Señor Jesús en nosotros de manera práctica. Y dicha transfiguración se constituye en el reino de Dios. En esta ocasión, proseguimos con el tema que hemos venido desarrollando desde hace unas semanas y que se titula Una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y que la cumple. Y nos complace presentarles una vez más a Óscar Cordero, a quien hemos invitado para que nos ayude con los comentarios. Óscar, gracias por aceptar nuestra invitación.
Es un gozo estar aquí nuevamente.
Antes de iniciar el primer segmento con Witness Lee, quisiera pedirle que por favor nos dé una breve palabra de introducción a este mensaje.
El pensamiento que usted expresó al principio es bastante profundo. Como usted dijo, asumimos que casi todos los que estamos escuchando este mensaje ya hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Esta es mi experiencia. Recibí al Señor hace bastantes años, cuando todavía estaba en la escuela secundaria. Oh, esa fue una experiencia maravillosa. Me abrí al Señor, lo recibí, mis pecados fueron lavados e inmediatamente empecé a servir en la iglesia local. Pero jamás pensé que el Cristo que había recibido era una semilla, ni tampoco sabía que esta semilla necesitaba crecer y desarrollarse en mí hasta llegar a ser el reino de Dios. Este es un punto particular del Evangelio de Marcos. No hemos recibido al Señor de una vez y para siempre. Después que lo recibimos, Él es como una pequeña semilla que contiene la vida y la persona de Cristo, la cual necesita desarrollarse y florecer hasta llegar a ser el reino de Dios.
Gracias, Óscar. Vayamos de una vez al primer segmento del mensaje, para escuchar a Witness Lee y el Estudio Vida de Marcos. Adelante.
Now, I take a little chance.
Bueno, quiero tomar esta oportunidad
give you a clear view
para presentarles una clara visión
about the kingdom of God in the New Testament.
Acerca del reino de Dios en el Nuevo Testamento. El reino de Dios en el Nuevo Testamento no es una esfera física en la cual Dios ejercita su autoridad para llevar a cabo su gobierno o su administración gubernamental, y en la cual entramos para disfrutar las llamadas bendiciones eternas por la eternidad. Necesitamos abandonar este concepto. Está equivocado. Este no es el concepto que presenta el Nuevo Testamento. No. Lo que se nos revela en el Nuevo Testamento como el reino de Dios es una persona y no una esfera material. y esta persona es la corporificación del Dios triuno, y esta persona es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino para ser el reino. ¿Lo ven? Y esta mañana les doy este versículo de Marcos 9:1 que dice: también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Inmediatamente después de este versículo, ¿qué cosa le sigue? La transfiguración. Se narra la transfiguración del Señor, la cual es la venida del reino. Esto nos muestra que el reino no es una esfera material, sino una persona. Cuando Jesús fue transfigurado, esa fue la venida del reino. ¿Qué cosa es el reino de Dios? Es Jesús mismo. La transfiguración del Señor equivale a la venida del reino. El reino de Dios es el Señor Jesús mismo transfigurado.
Necesitamos hacer una pausa aquí para hablar acerca del malentendido que tiene la mayoría de los cristianos respecto al reino de Dios. Ellos dicen que el reino de Dios es una esfera material, pero esa afirmación es totalmente opuesta a lo que dice el Nuevo Testamento en el libro de Marcos. Entonces, Oscar, ¿qué tal si usted nos comenta algo al respecto?
Este malentendido es muy común entre los cristianos, en especial si lo estudiamos a la luz del Antiguo Testamento, donde se nos habla acerca del reino de David y Salomón, los cuales eran reinos materiales y físicos en la tierra. No obstante, este tema debemos estudiarlo a la luz del Nuevo Testamento, haciendo referencia al capítulo 9 de Marcos, cuando el Señor Jesús se transfiguró. En el Nuevo Testamento, el Señor se encarnó como un hombre, tuvo un vivir humano excelente y empezó su ministerio a los 30 años de edad, viajando y hablando durante 3 años y medio. Cuando el Señor habló acerca del reino de Dios en Marcos 9, eso se relaciona con su transfiguración. Y esto significa que todo su ser, su cuerpo, su alma y su espíritu fueron introducidos en la esfera de la gloria divina. En otras palabras, el reino de Dios es el propio Señor Jesús transfigurado. Por supuesto, esto no es tan fácil de comprender.
Así es. Y para ayudar a los que escuchan este mensaje, quisiera leer los versículos de Marcos 9, del 1 al 3, que dicen lo siguiente. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron relucientes, muy blancos, como ningún batanero en la tierra los podría emblanquecer. Bueno, es obvio que los 3 discípulos que estaban con el Señor estaban viendo el reino de Dios en su transfiguración, ¿verdad?
Por supuesto, Víctor. El reino de Dios es sencillamente la corporificación del propio Dios triuno, es decir, la persona de Cristo, quien en Marcos 4 se sembró como la semilla en las personas redimidas y regeneradas. Esa semilla necesita crecer, desarrollarse, florecer y expresarse, hasta llegar a ser la expresión completa de Cristo. En eso consiste el reino de Dios. El reino de Dios no se trata de la esfera material y física que se describe en el Antiguo Testamento. En Hechos 1:6, antes de la ascensión del Señor, Él estuvo durante 40 días manifestándose a sus discípulos y en determinado momento ellos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Inmediatamente el Señor les respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos o las estaciones que el Padre dispuso por su propia autoridad. Incluso en ese momento, los discípulos tenían el concepto de que el reino de David y de Salomón sería restaurado por el Señor, pero Él les estaba hablando de una esfera completamente diferente. La intención del Señor era sembrarse en los seres humanos para crecer y desarrollarse en ellos hasta llegar a ser el agrandamiento del reino de Dios.
Gracias, Oscar, por esta explicación. Ahora necesitamos avanzar al siguiente segmento para conocer cómo la transfiguración de Jesús se relaciona con nosotros, los creyentes de Cristo, de manera práctica. Regresemos con Witness Lee. Adelante.
On the day when you believed in the Lord Jesus.
El día que creímos en el Señor Jesús,
you received
recibimos
a Jesus not transfigured.
A un Jesús no transfigurado.
Could you hear this? You received Jesus not transfigured.
¿Habían escuchado que hemos recibido a un Jesús que no es transfigurado? Así como la semilla que se siembra en la tierra no ha sido transfigurada, así, en nuestra experiencia, hemos recibido a un Cristo que aún no se ha transfigurado. ¿En qué consiste la transfiguración de la semilla? Consiste en su crecimiento y su florecimiento. Cuando la semilla crece, sale de la tierra, llega a ser una planta y florece, esa es la transfiguración de la semilla. Nosotros somos la tierra y el Señor Jesús es la semilla del reino. En nuestra experiencia recibimos a un Jesús que no ha sido transfigurado.
Do you believe in the Lord Jesus? Yes, I do.
¿Hemos creído en el Señor Jesús? Sí, por supuesto que sí.
Have you received him? Yes, surely I have.
¿Hemos recibido al Señor? Sí, claro que lo hemos hecho.
Is Jesus in you? Hallelujah. He is in me.
¿Él reside en nosotros? Claro que sí.
But in you, not transfigured.
No obstante, todavía no ha sido transfigurado. Puesto que Jesús todavía no ha sido transfigurado en nosotros,
so people couldn't see the kingdom of God in you.
Las personas todavía no pueden ver el reino de Dios en nosotros. Una vez que el Señor se transfigure en nuestra vida cotidiana, esa transfiguración llegará a ser el reino de Dios. Este reino nos regirá y hará posible que disfrutemos a Dios en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, regulando todo en nuestra vida y dándonos un disfrute pleno de Dios. Durante muchos años, conocí la historia de la transfiguración,
but never realized that,
pero jamás me di cuenta,
transfiguration should be practical in our daily life,
que la transfiguración debía ser algo práctico en mi vida cotidiana.
We all have Jesus within us.
Todos tenemos a Jesús en nuestro interior,
but not transfigured.
Pero todavía no se ha transfigurado. Por tanto, en nosotros apenas está la semilla del reino, pero todavía no existe la manifestación del reino. Pero el día de la transfiguración del Señor, en el monte de Hermón, hubo una aparición del reino. El reino se apareció, el reino se manifestó abiertamente. Esto nos indica que el reino de Dios no es una esfera material, no es una esfera física, sino que es la transfiguración de la persona de Jesús en nosotros.
Oscar, en el segmento anterior recibimos una revelación muy profunda, y es esta: el reino de Dios es la transfiguración de la persona de Jesús en nosotros. Y no hay duda que esta es una revelación sorprendente. Witness Lee conectó la semilla del Evangelio del reino en el capítulo 4, con la transfiguración de Jesús en el capítulo 9, a fin de que veamos al Cristo transfigurado. La mayoría de los cristianos solo poseen a un Cristo que aún no ha sido transfigurado, el cual es como una semilla que necesita crecer, madurar y florecer. No hay duda que esto es un cuadro impactante. Ahora, ¿qué tal si usted nos comenta algo más respecto a este cuadro?
Al escuchar que hemos recibido a un Jesús que aún no ha sido transfigurado, sentimos que es una revelación sorprendente. Debido a mi propio trasfondo, conozco a muchos diferentes creyentes. Los cristianos piensan que una vez reciben al Señor Jesús, ya no necesitan hacer nada más. Piensan que por haber sido salvos y regenerados, ya no irán al lago de fuego ni al infierno, y que pueden vivir una buena vida cristiana, asistiendo a las reuniones dominicales y leyendo la Biblia. No obstante, eso no está bien. Cuando vemos la revelación de que el Señor Jesús que hemos recibido aún no está transfigurado en nosotros, nos sentimos sorprendidos. Esta revelación nos muestra que el Señor se ha sembrado en nosotros como una semilla, pero que Él también necesita crecer, madurar y florecer para que el reino de Dios se manifieste en nosotros de manera práctica y los demás lo puedan ver. Por tanto, existe una necesidad imperiosa de que todos nosotros crezcamos en la vida divina, permitiendo que el Señor que ha sido sembrado en nosotros como una semilla se desarrolle por completo para llegar a ser la manifestación del reino de Dios.
Muy cierto lo que usted acaba de decir, Oscar. Es muy triste también pensar que tantos cristianos estén satisfechos simplemente con recibir al Señor. Recibir al Señor significa nacer de nuevo. Pero, ¿será que es suficiente nacer de nuevo? Por supuesto que no. Necesitamos crecer en la vida divina hasta que la vida florezca y se manifieste. Para ilustrar esto, me gustaría decir lo siguiente. ¿Será que alguna vez le hemos regalado a nuestra esposa una bolsa de semillas? Pues claro que no. A nuestra esposa le regalamos un ramo de flores. Eso es lo que el Señor desea obtener en nosotros. Él desea obtener algo hermoso, pero esto solo puede suceder por medio de nuestro crecimiento en vida. Entonces, Oscar, ¿qué tal si usted nos habla un poco acerca del crecimiento en vida?
Para que la semilla sembrada en nosotros pueda crecer, se necesita que cada día abramos todo nuestro ser al Señor y le permitamos que Él se propague en nuestro interior. Inicialmente, el Señor entra a nuestro espíritu, pero Él no desea permanecer aprisionado allí. El Señor desea propagarse a nuestra alma, la cual se compone de nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. El Señor desea transformar cada parte de nuestra alma. Por tanto, debemos permitir que Él haga su obra en nosotros cada día, al invocar su nombre, al orar, leer la Biblia y al alimentarnos con la leche de la palabra. Igualmente, necesitamos ejercitarnos para ser pobres en espíritu, como dice el libro de Mateo, a fin de poder heredar el reino de los cielos. Ser pobres en espíritu significa que nos vaciamos de todo: la religión, la ética, la moral, la filosofía y la cultura, ya que todas esas cosas frustran el crecimiento de la semilla en nosotros. La semilla desea crecer, pero en nuestro interior hay mucha maleza que impide que esta semilla crezca. Por tanto, necesitamos abrirnos al Señor y decirle: Señor, gáname por completo. Haz tu hogar en mi corazón. Eso hace que la semilla empiece a crecer, a desarrollarse y a florecer en nosotros, hasta llegar a ser el reino de Dios.
Gracias por esta explicación tan clara y práctica. El versículo que usted mencionó se encuentra en Mateo 5:3, que dice así: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este versículo es muy apropiado para ir al siguiente segmento del mensaje. Igualmente quisiera leer Marcos 10:23, que describe lo contrario a ser pobres en espíritu. Allí dice: Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Escuchemos a Windes Lee en un interesante segmento de conclusión. Adelante.
Por muchos años,
I couldn't understand this kind of word.
No pude comprender esta palabra.
It is hard for rich men.
¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y yo me dije a mí mismo: oye, Dios no es justo. ¿Por qué solo los pobres pueden entrar al reino de Dios? Yo no podía entender el verdadero significado. No tenía una respuesta para eso. Me preguntaba por qué un hombre pobre sí puede entrar en el reino de Dios y un hombre rico no. Debemos comprender que el hombre rico mencionado en este versículo tenía su ser completamente ocupado con cosas que no eran Dios, y no tenía espacio para que Cristo creciera en él. Pero quizás algunos digan, ¡aleluya, soy un hombre pobre y yo no soy rico! No digan eso. Nosotros somos ricos. De hecho, somos inmensamente ricos. ¿Qué cosa es ser ricos? Ricos simplemente es estar ocupados con otras cosas. Estar ocupados con otras cosas que no son el Dios triuno. Eso es ser rico. Vaya, he conocido cientos de cristianos que se han enriquecido, se han hecho muy ricos en sus conceptos propios, en sus opiniones, en su comprensión de la Biblia, en su tradición teológica y en muchas otras cosas más. Ellos son ricos. En ellos ya no existe ningún espacio para que el Señor pueda crecer en ellos. Antes de dar este mensaje, me pregunté, ¿y tú, hombre? ¿No estás tú ocupado con algo que no sea Cristo? Ajá. Quizás estás ocupado por algún concepto particular acerca de la Biblia. Bueno, debemos ser muy cuidadosos en este sentido. Tal vez sí. De todos modos, todos necesitamos descargarnos, vaciarnos, para que nuestro ser esté desocupado, esté vacío, para ser llenado por Jesús. Necesitamos cederle cada centímetro de nuestra capacidad humana al Señor, para que Él pueda crecer en nuestro ser. Cuando el sembrador vino a sembrarse en nuestro ser, él ciertamente esperaba que nosotros nos vaciáramos, nos descargáramos, a fin de darle todo el espacio a él. Y este crecimiento de Cristo en nosotros es nuestra entrada al reino, porque el crecimiento es ciertamente el desarrollo del reino. Necesitamos desprendernos de todo lo que ocupe nuestro ser interior, que no sea Cristo mismo. De esta manera, él podrá crecer, desarrollarse y florecer en nosotros hasta manifestar el reino de Dios. Tengo la plena seguridad de que este es el entendimiento correcto de lo que significa entrar en el reino de Dios.
My burden
Mi carga
is to try the best to help all of us
es hacer todo lo posible para ayudarlos
to receive such a view
para que puedan ustedes recibir esta visión
that would revolutionize
que revolucionará
our entire Christian life.
Su vida cristiana.
This is my burden.
Y tengo que dar un fuerte amén a esta palabra que acabamos de escuchar. Quisiera repetir la carga que mencionó Winnesley. Él dijo que su carga era hacer todo lo posible para ayudarnos a recibir una visión que revolucione nuestra vida cristiana. Esto es algo impresionante, ¿verdad, Oscar?
Definitivamente esto es algo impresionante. El hermano Lee no solo tenía la visión, sino que además sabía transmitirla y expresarla apropiadamente. Si recibimos esta visión que él nos acaba de presentar, nuestra vida cristiana será revolucionada. No seremos como los creyentes típicos, que se encuentran llenos de muchas cosas diferentes a Cristo. Al estar ocupados en su interior con todas esas cosas, el Señor no puede crecer en ellos. Los cristianos están llenos de doctrinas, de enseñanzas, de filosofías, de conceptos, de opiniones e incluso están llenos de espiritualidad. Esas cosas los llenan a tal punto que no permiten que Cristo como la semilla crezca, se desarrolle y florezca en ellos. Si por la misericordia del Señor nosotros nos abrimos a Él cada día para permitirle que nos desocupe y que Él pueda hacer su hogar en nuestro corazón, ciertamente esto revolucionará nuestra vida cristiana. Nosotros debemos ser aquellos que vivimos en Cristo, que crecemos en Cristo y que nos desarrollamos en la vida divina a fin de llegar a ser la manifestación del reino de Dios.
Sin duda, este mensaje ha estado lleno de mucha luz y revelación. Oramos para que la visión que hemos recibido revolucione por completo nuestra vida cristiana y le permitamos al Señor que crezca en cada parte de nuestra alma y haga su hogar en nuestro corazón. Y a usted, Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que regrese pronto.
Gracias por invitarme, Víctor. Ha sido una experiencia y una revelación maravillosa. Mi vida cristiana ha sido revolucionada.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Winsley.
La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Este es un libro compuesto de 8 mensajes que Winsley dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Un capítulo preciosísimo. Otro capítulo, por ejemplo, también trata del nombre del Señor y de cómo podemos llegar a ser la Jerusalén que Dios busca. Este es un libro extraordinario de cómo podemos disfrutar al Señor en medio de nuestras circunstancias, en medio de donde estemos y a pesar de cualquier cosa que nos pase. Es un libro muy pequeño, de solo 64 páginas, pero está lleno de vida, tiene mucha vida y muchos ejemplos prácticos de cómo podemos disfrutar al Señor. Consíguelo llamándonos o escribiéndonos, y el título de este libro es La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo por Winsley. De nuevo, La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winsley. Winsley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. La vida es el punto central de toda la Biblia. Las palabras que el Señor Jesús habla son espíritu y son vida. Cada vez que abrimos la Biblia, debemos entender que nos ponemos en contacto con Cristo como nuestra vida. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.